soy Jesús. Quiero descansar mi alma y soñar con aquel día en que te podamos llegar. Y por eso mi oración es que tomes tú mi mano y me des una pequeña luz con la que alumbra. Hoy mi buen Señor, cambia tú mi corazón porque quiero entregarte todo lo que soy.
Verdad. ¿A cuánto gustaría ser como Cristo? Amén. Este seguramente es nuestro deseo, es nuestra meta, y para eso debemos entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Debemos entregar nuestro corazón para que Él sea quien moldee nuestros corazones, quien moldee nuestras vidas, para que así podamos ser como Él. Y esta decisión depende de ti y depende de mí en esta mañana. Que podamos entregar nuestras vidas al Señor para que Él pueda moldear y podamos llegar a ser como Cristo. Os invitamos a todos a que nos acompañáis en este momento con esta alabanza y esta adoración y esta entrega a nuestro Dios.
Entregarme a mi Señor, moldea tú mi corazón, como alfarero hazme mí un instrumento útil para ti. Transfórmame, es mi
oh. donación, cuatro personas pasarán a recoger la ofrenda en sobres como estos. Este sobre tiene una particularidad, que es que tiene un agujerito por aquí. Es intencional, es para que no metamos monedas estas rojas tan feas, sino por lo menos monedas grandes o billetes. El total de la ofrenda que se recoja es para EY, ¿vale? Gracias.
Si os parece, hola, sí, sí, si os parece oramos, ¿os queréis poner en pie? Querido Señor, muchas gracias porque nos acabas de ofrecer la oportunidad de compartir contigo un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias porque desde hace muchos años tu espíritu levanta jóvenes que dirigen esta pastoral con los universitarios. También muchas gracias, Señor, porque nosotros formamos parte de una iglesia que no está basada en una genética determinada, sino que la condición es aceptar la sangre de Jesús. Tal como acabamos de cantar, nos gustaría parecernos más a Él. Y quizá con esta ilusión hemos venido aquí, Señor, con el deseo de encontrarnos contigo. Te pedimos en este momento particular una bendición especial para Víctor. Conociéndole, seguro que él ha dedicado mucho tiempo a leer, a preparar este tema, pero sabemos todos que esto no es bastante, que necesitamos que seas tú quien hable con poder a través suyo y que tu espíritu además nos haga receptivos a nosotros. Por Jesús. Amén.
Muy bien, buenos días a todos. Feliz sábado. Hay una cosa que se hablaba antes en la presentación de Adra, y es en relación a la fiesta esta que viene ahora en diciembre, a finales de diciembre. Y es una fiesta que tiene que ver con la familia, tiene que ver con pues, estar alrededor de una chimenea o de la estufa o de lo que sea, pero también tiene que ver con regalos. Y que cada uno lo entienda como quiera, pero el hecho es que es emocionante regalar cosas. Así que todos aquellos que sois papás y tenéis hijos pequeños, sabéis que es casi más emocionante el rato que tú vas a pasar con tu esposa comprando el regalo que el rato en el que tus hijos van a jugar con ese regalo. Que en la sociedad en la que estamos, pues será como unos 15 minutos y ya estarán cansados, según lo que le hayas regalado. Pero es muy bonito, ¿verdad?, para aquellos que nos gusta regalar, la emoción que uno siente al saber que lo que está escogiendo seguro le va a gustar a la otra persona. Así yo considero en esta mañana que mi profesor, Víctor, es un lindo regalo que hace Aiguae para cada uno de nosotros. Así lo percibo yo. Así que tengo ese privilegio de poder presentar a este hombre aquí al lado mío. Silvia me hablaba, o nos hablaba esta mañana, del currículum de Esther. Vamos a ver qué tal este currículum, ¿verdad? Licenciado en Teología. Licenciado en Teología que le permite ser pastor en Barcelona y también ser adjunto al Departamento de Jóvenes, JAE. Así que un ministerio siempre ligado a los jóvenes. Después pasa a ser licenciado en Filología Semítica en Barcelona y da el paso a Granada para realizar sus cursos doctorales. Eso le permitirá pasar de ser pastor a ser profesor, a la docencia, y pasará los siguientes 12 años de su vida, que me parecían que eran un montón, pero fueron 12 años de tu vida, en el CAS, en Sagunto, enseñándonos a muchos de nosotros. Hay toda una generación, ¿verdad?, de pastores pues que hemos pasado por tus clases y por tus aulas y por el cariño este que tenemos contigo, ¿verdad?, esta admiración. Finalmente, él termina su doctorado en Filología en Granada y después se va a la UAP, Argentina, para realizar los cursos doctorales en Teología. Allí él pues, tendrá el doctorado en Teología también y recibe un llamado. Y ese llamado ya hace ¿cuánto, Víctor, hemos dicho?
Seis años.
Él empieza como profesor allí de Antiguo Testamento, pero rápidamente ya lo nombran responsable de los programas de posgrado y en la actualidad él sirve allí en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, como vicerrector académico. Así que tiene una gran responsabilidad. Están sabiendo valorar los dones, los talentos que Víctor tiene. Y qué lindo privilegio, qué regalo que Aiguae nos hace el poder disfrutar de Amor en tiempos de tregua por Víctor Armenteros. Que Dios te bendiga.
Gracias a Óscar. No voy a dar detalles de cómo era de estudiante, pero resultó bien. ¿Eh? Era buen estudiante. Quiero agradecer en primer lugar a Ferran, supongo que en nombre de todo el equipo de Aiguae, poder estar con vosotros este fin de semana. Para mí es un placer. Si bien es cierto que he tenido que dejar el calorcito de una primavera intensa en el hemisferio sur para pasar unos días de algo más de fresco, pero se hace de mucho agrado para poder estar con vosotros. Entre otras cosas porque tenemos una relación intensa con Aiguae desde hace muchos años. Hemos aprendido muchas cosas. Es muy interesante. Yo, mi primer contacto con AEWAE, estaba terminando la secundaria, me enteré que era secretario de AEWAE. Era mi primera noticia. Fue un encuentro en Santo Espíritu, en Gilet. Así que ahora mi casa está cerca de ese sitio. Cada vez que pasé por ahí dije, fíjate qué curioso, entré directamente de secretario de AEWAE. Pero me ayudó mucho en mi vida. Era una época en que nosotros teníamos grandes conflictos sobre evolución y creación y creo que AEWAE supo colocar las cosas en su sitio. Fue época en que teníamos que colocarnos en posiciones militares claras. El hecho de comprender que era ser objetor de conciencia y qué implicaciones tenía nos ayudó a mucha gente de nuestra generación, entiendo. Eso y la guerra del Golfo fueron las dos cosas que nos ayudaron porque todo el mundo se hizo objetor de conciencia. Y hemos estado vinculados en diferentes ocasiones, asistiendo, participando en los concursos, cuando había concursos literarios, ¿de acuerdo? Teniendo buenos momentos. Y os agradezco estar aquí. Todavía seguimos, de vez en cuando, teniendo contacto directo e indirectamente. Rubén Sánchez, de vez en cuando me pide que le escriba algo en Café Hispano, en Spectrum. Y así que, como hay buena relación, es fácil. Para nosotros es un placer estar con vosotros hoy y hablar de temas que nos parece que son de actualidad. Quizá hoy no sea el momento de hablar de objeción de conciencia, porque es una etapa que creo que está clara y que muchos hemos superado, al menos a nivel militar. Pero hay otras etapas de nuestra vida cotidiana que están causando tanta situación de tribulación o mayor que la que vivimos en el pasado. Y son cuestiones que pensábamos que no iban a causar tribulación, como son las vinculadas con el amor, ¿no? Y las relaciones, Vivimos en la posmodernidad y esto ha cambiado muchos valores. Sobre eso vamos a reflexionar este fin de semana. ¿Por qué amor en tiempos de tregua? Bueno, antes de empezar quiero decir que yo soy teólogo, no soy psicólogo. Así que no voy a hablar de psicología, voy a hablar de teología en mis charlas. Para hablar de psicología está Carlos, que no lo veo ahora. Carlos, estaba al fondo. Carlos Chimpén, está allí al fondo. Disfrutaréis de él en un taller. Él es doctor en psicología. Es una buena maestra. Hemos tenido muchas conversaciones. No hasta tan tarde como a ellos les gustaría, porque ellos son de acostarse tarde y yo soy más bien como las gallinas. Pero hemos tenido conversaciones largas de muchos temas y yo creo que nos va a ayudar bastante de desenfoque. Yo voy a hablar de, más que nada, de planteamientos teológicos. Sigo con la propuesta de ¿por qué amor en tiempos de tregua? Bueno, primero porque quería hacer un juego de palabras. Nosotros no tenemos televisión en casa y cuando nos conectamos por Televisión Española o Canal 24 Horas, de las pocas series que aparecen es esto de amor en tiempos revueltos, ¿no? Está todo el mundo, mucha gente enganchada a esto. No voy a hacer un comentario sobre ese tema. Claro, nosotros no pensamos que estamos en tiempos revueltos. Si no fuese por la crisis, estamos bastante bien, ¿no? Lo que no sé si pensamos es que llevamos una temporada en tiempo de tregua. Una de las guerras más largas de la historia fue la Guerra de los 100 años, de los cuales pasaron, en esa guerra, casi 60 de tregua. No estaban en paz. Se estaban preparando para las batallas que les venían de tanto en tanto. ¿De acuerdo? Nosotros vivimos una falsa realidad porque hemos estado bien en muchos sentidos, mucho tiempo, y pensábamos que vivíamos una situación de paz, pero estábamos en una situación de tregua. Y poco a poco el armamento del enemigo se ha ido fortaleciendo, ha ido introduciendo progresivamente sus espías y sus situaciones, sus estructuras, de manera que hoy día, sin darnos cuenta, estamos siendo atacados y seguimos inertes porque pensamos que estamos en tiempo de tregua. Yo quiero que este fin de semana pensemos en qué situación nos encontramos, sobre todo vinculado con relaciones, y cuál puede ser nuestra identidad o alguna de las propuestas de identidad. Yo no voy a imponer nada, por supuesto. Somos posmodernos, ya no imponemos nada. Sugerimos. ¿De acuerdo? Esa es la razón del título, por la que vamos a ir trabajando. Y el primer tema es amores primeros. Este tema va a ser un poco un resumen de un libro que tiene una historia interesante que algunos supongo habéis leído y otros sugiero que alguna vez leáis, que se llama Amor se escribe sin H. ¿De acuerdo? Os voy a explicar primero por qué surge el libro, ¿de acuerdo? Y después empezamos a trabajar sobre algunos de sus conceptos. Esta tarde y mañana iremos más allá del libro, porque tengo muchas cosas que comentaros. Espero que podamos, que haya criterio para que podamos comentar cosas. Bien, este es el mapa conceptual del tema de hoy. Pero, como yo creo una actitud constructivista, vamos a ir tranquilos. Si llegamos al final, bien, ¿de acuerdo? Pero si no llegamos, no pasa nada. Nadie nos va a hacer un examen de esto. ¿De acuerdo? No pasa nada en el buen sentido. ¿De acuerdo? Vamos a tener un hacer una introducción sobre un concepto interesante de interpretación de la Biblia que me gustaría, aunque los términos estén en alemán, no os asustéis. Quiero que entendáis muy bien. Porque nos acercamos a la Biblia, en muchas ocasiones, con un planteamiento que era el planteamiento de la escuela sabática, que está bien, creo que ya superado. Creo que teníamos que empezar a hacer otro tipo de escuelas sabáticas, sobre todo los que llevamos muchos años en la Iglesia, pero eso no quiere decir que nuestro acercamiento a algunos textos sean los más depurados. Yo quiero explicaros hoy un procedimiento para acercarse a la Biblia que creo que os puede ayudar mucho con relación a la manera de crear modelos. ¿De acuerdo? Esa va a ser un poco la introducción. Y luego vamos a aplicar ese concepto a algunos textos del Génesis. ¿Sí? No os asusten las palabras. Vamos adelante. ¿Sí? Como hay un grupo de italianos, les he pedido que si en algún momento voy muy rápido, que me hagan alguna señal. Bajaré la frecuencia. Yo tengo tendencia a acelerarme y a bajar el volumen, así que avisarme si no me escucháis. ¿De acuerdo? Porque mis pensamientos tienen más volumen que mi voz, entonces a veces esto cuesta de llevarlo adelante. Bien, para empezar, ¿por qué? Preámbulos. ¿Por qué en un momento dado yo me he decidido a escribir un libro sobre el amor? Un teólogo. Yo además tengo fama de más bien ser racional, más que así pasional y tal. ¿Y por qué me dedico a escribir un libro sobre el amor? Además, un paréntesis, después de haber escrito el libro en Sudamérica está teniendo bastante impacto. Cada vez que alguien quiere hablar de amor me invita y yo me está entrando complejo de doctor amor y no me ha dado... Bueno, ese no era el objetivo. Entonces parezco esta Mateas o alguno de estos, ¿no? No, esa no es la idea, para nada. O sea, no entro dentro de ese perfil. Pero sí que creo que había algunas cosas que había que colocar en su lugar. Que las teníamos un poco desdibujadas. ¿Sí? Y quiero empezar, primero, algunas cuestiones teológicas. No sé si os ha pasado, pero a mí me había pasado en mi vida eclesiástica en algún momento que me había encontrado una situación que me creaba alguna tensión. Os doy un ejemplo. Entra en un momento, yo soy de una iglesia pequeña, al sur de España, no doy más datos, los que lo sepan pues ya saben, ¿no? Pero para que no haya otros vínculos. Recuerdo un momento que entra toda una familia entera a la iglesia, ¿vale? Contentos, porque claro, en España, en aquella época que la gente entrase a la iglesia uno o dos al año, ya está, pero está toda una familia, ¿no? Al principio muy contentos, cuando llevamos un tiempo era una familia, diríamos, un tanto complicada, ¿sí? Complicada que no os podéis imaginar. Y como nosotros solucionamos todo por administrativas, o solucionamos por administrativas, armaban unos líos. No recuerdo un momento en la iglesia en que había una tensión impresionante. Y como nosotros los españoles no hemos aprendido todavía muy bien a ser asertivos, estamos por lo de pasivo-agresivo, ¿de acuerdo? Siempre pasivo, pero cuando pasamos al agresivo lo llevamos fuerte. Me acuerdo de una situación muy tensa y una de las personas que era la provocadora de la situación dijo, es que en esta iglesia no hay amor. Yo ese día me quedé pensando y dije, ¿cómo esta señora en su proceso mental ha llegado a decir esta frase? Y de esta manera. O sea, ¿qué concepto tiene el amor? O sea, todo este lío que están metiendo es amor. Eso me ha dado vuelta en muchas ocasiones. En más de un momento, luego trabajando como pastor y por experiencias personales y familiares, he visto a gente decir o argumentar cuestiones con relación al amor que yo decía, a ver. Aquí algo no está funcionando bien. O sea, nosotros tenemos muy claro los 10 mandamientos, tenemos muy claro la doctrina del sábado, ¿de acuerdo? Pero esto del amor me da la sensación de que no hemos llegado como a definirlo bien del todo, porque lo que uno opina que es amor, o para otro nada que ver, ¿no? Y eso me había hecho pensar durante muchos años. Esa es una de las razones. La segunda, se me producía una disonancia muy fuerte entre la verdad y el amor. Porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? Hemos crecido en un entorno normativista. Entonces, si alguien había hecho algo mal, ¿no? Y había, obviamente, la verdad tiene que tener una pureza que tenemos que mantener. No podía ser. Había que ser inflexible. alguien decía, no, no, tampoco hay que ser tan extremista, lo que tenemos es que querernos, tiene que haber amor. Entonces, no sé si ha pasado a vosotros, pero hay momentos de unas disonancias impresionantes, ¿eh? Hasta dónde tiene capacidad el amor para moverse y hasta dónde la verdad o nuestras creencias, cuáles son esos límites, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Esa es otra razón que había dado vueltas. Una tercera. Durante una temporada, fue una temporada difícil para mí, tuve la oportunidad, entre comillas, de pertenecer a una comisión, a dos comisiones. Una de la División Euroafricana, sobre temas del amor y del matrimonio y todo esto, y otra nacional, española. Y lo que más me asustó es ver en esas comisiones que éramos gente preparada, supuestamente formada, equilibrada, cuando se afrontaban temas, ¿cómo se abordaban? Se abordaban solo desde las vísceras. Nunca desde la base bíblica, ni en ningún caso, ¿eh? Y estoy hablando de la experiencia de varias reuniones, de una base bíblica o del espíritu de profecía o incluso de las del funcionamiento natural de nuestra iglesia. Un par de momentos que me causaron mucha preocupación intensa. Así que imaginaos todo esto junto. Pido una excedencia para ir a hacer el doctorado a Argentina, un añito. ¿Eh? Ahí el cambio de moneda me venía muy bien, el euro estaba muy alto, el peso bajo, podíamos estar un añito en Argentina sin tener que trabajar, estudiando, haciendo un doctorado. Así que mientras escribía mi tesis sobre las implicaciones teológicas del Midrash Tanjuma a Génesis, Midrash Tanjuma a Buber, a nadie le interesa, cuando tenía algún tiempo libre, ¿de acuerdo? Empecé a diseñar y a investigar sobre conceptos del amor. Y, como dicen muy bien los sociólogos de hoy día, había que hacerlo no solo en contenido, sino en continente. Lo dice Lipovetsky, ¿no? ¿Eh? Es tan importante el mensaje como el contenido en el que va el mensaje. Y dije, ah, me voy a permitir el lujo de escribir algo literariamente interesante. No solamente que haya contenido, sino que yo pueda disfrutar al escribirlo literariamente, ¿no? Así que después de un año, los momentos en que estaba aturdido con los comentarios de los rabinos, ¿eh? Yo me dedicaba a escribir Amor se escribe sin H. Mala suerte por el título, porque luego me enteré que Enrique Jardier Poncel había escrito un libro con el mismo título. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi libro es mejor. Perdón. Comentario. Esto supongo que no se transcribirá por ningún sitio luego, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Porque es como decir, me quiero desprender de todo y voy a ir solo al texto. Y disfrutar del texto bíblico. Eso quiero proponeros alguna cosa. Descubrí algunas cuestiones muy, muy curiosas. Estuvo una temporada el libro Durmiendo el sueño de, no sé, en Sa Feliz. Nunca se publicó, así que lo llevé a ACES, que es la editorial en Argentina, y al mes estaban publicándolo. Y muchos lo tendréis, lo podéis leer. Podemos compartir ideas o no, pero es el resultado de una reflexión y que yo quisiera que este fin de semana trabajemos sobre ello. No voy a repetir muchos de los contenidos que allí hay, hoy sí, en esta mañana, porque quisiera tratar de intentar dar algunos pasitos más allá. ¿De acuerdo? Algunos pasos más allá. Quiero deciros antes que nada que antes de escribir, mi parte de la culpa del libro se lo debo a mi entorno familiar, concepto del amor y tal, y a Enoch. O sea, no sé cuántos conocéis a Enoch, supongo que sí. Enoch me ha machacado toda la vida con que escriba. Cada vez que nos veíamos en Sagunto, decía, tienes que escribir algo. Y vamos, Enoch, no tengo tiempo y tal. Pero esa frasecilla me ha ido pegando en la mente durante mucho tiempo. Y gracias a que alguien insiste, así que insistid en la gente, hay que escribir, hay que expresarse, hay que tener criterio. ¿De acuerdo? Es más. Tenemos la obligación de hacerlo porque nosotros tenemos una cosmovisión que no tiene otra gente. Y no se van a enterar si no nos expresamos. Es una responsabilidad colectiva en este momento. Y hoy día no es difícil, ¿eh? Hacer un blog, ¿uno tarda cuánto? 3 minutos en hacer un blog, ¿eh? ¿Sí? Y por último, el libro surge un poco también de la experiencia amorosa, ¿no? En el caso con Esther, ¿no? Así que ese es un poco el resumen. ¿Qué objetivos tengo este fin de semana? Primero, evitar algo que nos tendría que molestar como adventistas, la laxitud, la poca capacidad de reacción que a veces tenemos. Y vosotros, seguramente con universitarios como IY, sois el núcleo más activo en este momento de nuestra iglesia. Pensante, con buen criterio, nosotros no nos podemos permitir ser gente laxa. Tenemos que tener la idea bien instalada, la identidad bien instalada, y hemos de expresarnos. Esa es la primera de las ideas. Segunda, normativismo. Mirad, hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad. En la modernidad todo estaba claro, bien definido, y nosotros lo hicimos, lo definimos con normas. Normas para cualquier cosa. ¿Sí? A veces olvidándonos incluso los principios que había detrás de las normas. Con relación a los conceptos del amor, hemos en algún momento de saber salirnos de la norma para entrar en el principio. ¿Sí? Porque las normas caducan. Los principios no. ¿Sí? Llevar o no corbata, caduca. ¿Sí? No salva la corbata. ¿Sí? Pero hay otras cosas que no. Un concepto de adoración claro al Señor, una buena relación no caduca. ¿Sí? Hemos de aprender a saber mirar por encima del normativismo, aunque nosotros generemos nuestras propias normas como para un buen arbitrio, para que haya un consenso social, pero que nosotros seamos capaces de generarlas a partir de los principios. Siguiente, necesitamos una mayor identidad de lo que somos. Tenemos que tener, no sé si usar la palabra orgullo, porque no sé cuánto tiene de positivo, con lo que somos. ¿Sabéis? Somos los depositarios de parte de una verdad espectacular que aporta esperanza. Y a veces parece que no la tengamos. ¿Sí? Hemos de empezar a pensar de otra manera. He aprendido en otros países que tienen menos vergüenza que nosotros, ¿eh? Y tienen una identidad clara y van mejorando su identidad, pero la tienen bien clara y establecida. Ojalá podamos establecer algunas identidades en su lugar, como tiene que ser. Y porque deseo que tengáis una buena experiencia. La mejor experiencia que uno puede vivir mientras esté en la nueva tierra es una experiencia positiva, amorosa. Con una pareja, con familia, con amigos. Es de lo poco que nos queda del jardín del Edén en este momento. Y eso no llega, como dice la película de Hollywood. Eso lo fabricamos. Nos esforzamos, vivimos el espíritu del romanticismo, que es el Espíritu Santo, que no es otra cosa. Vamos, me gustaría que la experiencia sea diferente. ¿Sí? Dicho esto, no sé a lo que vamos a llegar, pero es el objetivo inicial. ¿De acuerdo? Bien, prometo que esta primera parte es un poco más técnica, pero la segunda se va a clarificar bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si veo que las miradas son muy serias y tal, son por varias razones, ¿eh? Varios escenarios. O estáis completamente perdidos en otro sitio, ¿eh? Estáis concentrados diciendo, se ha quedado corto, ¿eh? Quiero más. Esta es una cuestión de interpretación de la Biblia que es muy interesante. ¿No os ha pasado nunca, por poner un ejemplo, que alguien dice, yo a mi hijo lo trato, lo educo, como me dice la Biblia? A mí cuando me dicen esto, espero la segunda parte del argumento, porque como dice la Biblia, puede decir muchas cosas y algunas fuera de contexto, ¿eh? Y si se va a algún texto de los libros sapienciales en que dice que al niño hay que educarlo con vara, estamos bien. Porque a ver cómo interpreta vara, ¿eh? Si lo interpreta como se interpreta normalmente en nuestro mundo, le está pegando a la criatura golpes todo el día, ¿de acuerdo? Si lo interpretase bien, haría otra cosa. Pero como no, la gente no siempre entiende esto, ¿cómo me acerco yo al texto bíblico para crear modelos en mi actitud de vida, en mi comportamiento? Entonces, yo quiero proponeros hoy un método con relación al amor. No vamos a hablar de todas cosas, pero con relación al amor que me parece que nos va a hacer avanzar más que la situación en la que estamos en este momento. ¿Sí? Y para eso tenemos que entender tres conceptos. Mirad, en alemán se llama Urbild a cuál es el planteamiento inicial de algo, el planteamiento original, lo que se quería hacer. ¿De acuerdo? Mi idea principal era esta. A esto en castellano lo vamos a llamar arquetipo. ¿Sí? Dios, cuando piensa en una relación amorosa, ¿de acuerdo? En su diseño original, sin el pecado, sin la problemática, ¿de acuerdo? Que estamos viendo otro día, ¿qué pensó? ¿Cómo era el planteamiento que pensó? ¿Cómo era su diseño con, vinculándose con las relaciones? Ya hablamos a veces de físicamente, cómo sería el hombre y la mujer, etcétera, pero ¿cómo era su diseño con relación a esto? A esto lo vamos a llamar arquetipo. Es la imagen original y es en una situación ideal. Nosotros encontramos este modelo, Génesis 1 y 2. Génesis 3, en adelante, se acabó la historia. ¿Sí? Pero hasta Génesis 1 y 2, nosotros podemos analizar qué es lo que Dios tenía, ¿de acuerdo?, en mente en las relaciones amorosas. Pareja, familia, etcétera. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar arquetipo. Hay una parte de la teología que estudia esto, que se llama protología, las cosas primeras. Por eso yo he titulado Amores Primeros. ¿Cuáles son los amores que Dios había planteado desde el principio? ¿Cuáles eran los amores primeros? ¿Cuál es la protología con relación al amor? ¿Sí? Habréis oído hablar mucho de escatología. Son las cosas últimas. Escatón es lo último. Protos, lo primero. Protología es... Hoy vamos a hablar de protología. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cuáles son los modelos equilibrados. ¿Sí? Segunda idea, en lugar de arquetipo le vamos a llamar modelo. Técnicamente se llama Vorbild. ¿Eso qué quiere decir? De Génesis 3 en adelante, por culpa del pecado, la gente cambia. La gente tiene culturas, sociedades. Esas culturas y sociedades crean modelos. ¿Sí? Y en ocasiones pensamos que esos modelos son los modelos a imitar, pero son los modelos que resultan de una cultura, de una sociedad y de una relación con Dios también, pero de una cultura y sociedad. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el mejor ejemplo, se dice muchas veces, de familia en la Biblia? Y nosotros pensamos, el periodo patriarcal. Las mejores familias y tal. No. El periodo patriarcal es un modelo en una circunstancia, quizá el mejor modelo en su momento de la historia. Pero el modelo patriarcal, por ejemplo, no es igualitario. El hombre es superior a la mujer. Por lo tanto, nos estamos contando con un modelo después de Génesis 2, Génesis 3, con el pecado. ¿Sí? Estos son modelos. Cuando yo voy a la Biblia, voy a buscar esos modelos y voy a decir, ah, bien, esto resulta de este momento de la historia. Pero cuidado cuando lo traslado a mi realidad, porque está situado en un momento culturalmente adecuado. ¿Sí? ¿Me seguís? Y lo hacemos muchísimo. Es que, claro, como Moisés hizo esta tal cosa, pues yo y tal. ¿No? O como hizo David, yo tal. Cuidado. Esos modelos están circunscritos a un momento de la historia, a unas circunstancias culturales. Voy a extraer las cuestiones que me acercan no al Vorbild, sino que me acercan al arquetipo, al Urbild, que es el diseño original que Dios tenía. Lo demás son adaptaciones. Por eso ponemos situación alterada. Para establecer esa situación se crean instituciones. Por ejemplo, la tribu. La tribu no era un diseño de Dios. Ya lo vamos a ver cuando estudiamos Génesis 1 y 2. El diseño de Dios es la familia nuclear. La tribu es una expansión de la familia que no es su diseño original. ¿Fue buena? Fue buena. ¿Por qué? Porque había un momento en que había tanto enemigo que le atacaban y tal, que la única manera de defenderse o de crecer era una tribu. ¿Sí? ¿Seguimos? Segundo concepto. Primero, arquetipo, modelo original, situación ideal. Segundo, adaptación de aquello a las circunstancias que hay. Tercero, y este es el interesante, le llamamos reproducción. Técnicamente es Nachbild. Y significa, hoy nosotros, en la escatología, ¿seguimos teniendo una situación alterada? La seguimos teniendo. ¿A qué vamos a imitar? Nosotros somos el pueblo de la palabra. ¿A qué parte de la palabra vamos a imitar? ¿Me seguís? ¿Vamos a escoger el modelo de Oseas? Pero espero que no. Bueno, no sé. Hay alguno por ahí que no sé. Pero bueno, la mirada que ha echado. ¿Qué modelo vamos a elegir? ¿Cuál es la proyección? Nosotros además tenemos una responsabilidad. Ya sé que no nos gusta decir esto, pero nosotros, nos guste o no, somos remanente. Eso quiere decir que el conocimiento que tenemos de la verdad tenemos que ayudar a otras personas a acercarse mejor a Dios, a acercarse mejor a Él. ¿Qué modelos vamos a reproducir? ¿Vamos a reproducir el modelo de Abraham? o de Isaac. ¿Qué modelo vamos a reproducir? ¿Sí? Esto sería el planteamiento. Va a ser muy importante esta situación. ¿Qué protocolo vamos a usar? Bueno, antes de eso, ¿algún ejemplo? Os pongo un par de ejemplos antes de empezar a hablar de amor. Discusiones de nuestra iglesia, discusiones que nunca se van a acabar, ¿de acuerdo? Va a venir el Señor antes y seguiremos discutiendo estos temas. Yo voy a poner un par de ejemplos, pero fijaos, el arquetipo que nosotros tenemos en Génesis 1 y 2 con relación a la alimentación, ¿vamos a poner un ejemplo? El arquetipo, el Urbild, cuando leemos Génesis 1 y 2, es una alimentación vegetariana, semillas, frutas, ¿sí? Pero llega el pecado, llega el diluvio, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar con otros modelos. Por ejemplo, a Noé le dice que puede comer bastantes bichos. Antes, ¿por qué? Porque no había plantas, no había un método de subsistencia. Durante una temporada tenían que sobrevivir. Tenemos una dieta de supervivencia. Entonces le dice a Noé, en este momento el modelo es este, porque las circunstancias son estas. No lo dice el hombre, lo dice Dios, para no equivocarnos, ¿eh? ¿Sí? Pero eso es un modelo. Nosotros podemos decir, como Noé comía cualquier bicho, yo me lo puedo comer también. Podemos decirlo. No sé si sería el mejor método hermenéutico, ¿de acuerdo? Poderlo decirlo podemos hacer. Por ejemplo, las leyes levíticas. ¿Sí? Claro, las leyes levíticas funcionaban en el Mediterráneo en aquella época. Y además estaban vinculadas con cuestiones de santidad. Eso es muy curioso. Algún día hablaremos de esto si os apetece. Pero en realidad, hoy día, aplicar leyes levíticas en algunos lugares no se puede. Os voy a dejar algún ejemplo. He visto que alguien antes hablando era brasileño. De los chicos que cantaban, había un brasileño, ¿no? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Ahí está ahí, ¿eh? Hay algunos peces en Brasil que son muy difíciles de identificar con las leyes levíticas, ¿verdad? ¿Cómo se llama este pez enorme del Amazonas que se comen? No. Es enorme, es un pedazo de pez. Que tú lo ves y dices, ¿esto qué es? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Este. Es enorme. Yo recuerdo en Salvador Bahía, estábamos en la Universidad Adventista, ¿de acuerdo? Y vamos a una especie de fuente y tal, y de pronto un pedazo de pez. Y se lo comen, vamos. Este estaba ahí, tenía suerte, ¿no? Hay veces que hay animales que no puedes identificar bien por sus características. ¿Por qué? No se puede aplicar el modelo de Levítico a todos los bichos que hay en la Tierra. ¿Sí? Si yo siguiese solo el modelo Levítico, no siguiese, por ejemplo, Elena White va mucho más lejos que el modelo Levítico, si siguiese solo el modelo Levítico, solo podía comer algunos animales. Estaría claro. Sin embargo, nosotros tenemos una opción distinta. Estamos al final de los tiempos y nuestra luz no es la luz de Noé. Nosotros tenemos que mirar hacia el arquetipo y por eso uno de los planteamientos que se usa en la Iglesia Adventista, en Ellen White, aparece a menudo. Ellen White hace muy bien esto, ¿eh? Va a la fuente original, al modelo original, para trasladarlo, no modelos posteriores. Él nos propone que nuestra alimentación sea lacto vegetariana o vegetariana. ¿Se entiende? ¿Eh? Un arquetipo, evoluciones distintas de modelo, ¿qué modelo tenemos que usar nosotros? Otro ejemplo. No quiero discrepar de Álvaro, porque es el especialista en el tema, pero adoración. ¿Cuál era la adoración edénica? Pues cada mañana el Señor iba a visitar a Adán y Eva y se daban un paseillo juntos. Esto no lo podemos hacer hoy día. Si yo tengo que hacer un modelo, seguir un modelo bíblico, ¿cuál voy a elegir? ¿El templo de Salomón? ¿Los rituales de la sinagoga? ¿El templo de la época de Herodes? ¿Cuál es el modelo de adoración? Y así andamos discutiendo, ¿eh? ¿Se usa o no se usa la percusión? David en los Salmos menciona instrumentos de percusión. Hay que usarlos. ¿Sí? ¿Me seguís? Nosotros necesitamos, seguramente, hacer una reflexión mucho más profunda que el tema de los instrumentos. Tenemos que hacer una reflexión sobre qué significa relacionarse con Dios. Y esto no tiene que ver solo con instrumentos, ni con estilos de música, ni con maneras de vestir. Esto es mucho más profundo. Y el día en que nosotros como iglesia entendamos bien cuál es el proceso de adoración que tiene que ser tal cual, que hace que Dios sea grande, que nosotros disfrutemos de esa grandeza, muchas de nuestras discusiones van a desaparecer. ¿Vamos a mirar ahí? No, tenemos que mirar ahí. Solo estamos ahora construyendo una iglesia en este momento en la UAP, en la universidad, para 2.300 personas. Normalmente, nosotros nos reunimos en un gimnasio, normalmente la cantidad de personas que nos reunimos cada sábado somos unos 2.000, ¿de acuerdo? 2.300. Y el otro día estábamos leyendo un texto, un salmo, que luego voy a comentar, y dice, y reunió David para la inauguración del Templo de Salomón 70 trompetistas. Así que andamos buscando trompetistas como locos. Pero ¿quién nos dice que ese sea el modelo para la inauguración de un templo? Pues no nos tenemos que sentar a hacer otras reflexiones. Sería muy interesante, ¿eh? Por 170 trompetas tocando al unísono, sería muy curioso. No sé si a 70, pero a 30 podemos llegar. Es muy, muy interesante cómo a veces hacemos nuestros acercamientos al texto. Yo os propongo esta mañana, entonces, que empecemos a cambiar nuestros protocolos. ¿De acuerdo? El proceso de abajo sería el incorrecto. Es decir, yo miro un modelo de la Biblia que no es el modelo que Dios había diseñado o pensado al principio. ¿Por qué? Porque esto es como una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. ¿Qué pasa al final? No se ve bien. Yo os propongo hoy, como método de trabajo, que nosotros miremos directamente, para hablar del amor, a Génesis 1 y 2. ¿Sí? Esta tarde y mañana hablaremos de 3 en adelante. ¿Sí? Pero yo solo puedo establecer un modelo de regularidad si trabajo con regularidad. No puedo establecer modelos de regularidad si trabajo con irregularidad. ¿Me seguís? Voy a dar un ejemplo. En muchas comisiones de matrimonio y familia nos sentamos a discutir problemas. Este se ha liado con tal y después ha pasado esto y luego lo otro. ¿Qué vamos a hacer? Yo de eso no puedo establecer un modelo porque estoy trabajando con irregularidad. Yo lo que os tengo que proponer a vosotros ahora son los modelos de regularidad para que seáis regulares. Porque si parto de un modelo irregular, acabaremos siendo todos irregulares. ¿Sí? ¿Un ejemplo? Los judíos de la época de Jesús. Normativa. La normativa, la casuística, es adictiva. Es tan adictiva como el crack, ¿no? O los champiñones estos que la gente ahora se toma, que son alucinógenos, ¿vale? Es adictiva la normativa. Y los judíos de la época de Jesús se habían hecho adictos a las normas. ¿Sí? ¿Cuándo alguien podía repudiar a su mujer? Y empezaban una norma, otra norma, otra norma. Y como trabajaban sobre un modelo de irregularidad, nunca acababa. Porque siempre había una irregularidad. Y sabéis, no se pueden legislar todas las irregularidades. Se puede legislar lo regular, pero no irregular, porque no se acabó. La combinatoria es grandísima. Si te quieres divorciar y le vas a dar la carta de divorcio a tu mujer, claro, las mujeres no querían coger la carta de divorcio. No había seguridad social, no había ningún sistema, claro, huían. Entra en tu casa con un cesto y le lanzas la carta del divorcio. Si pega en el cesto y cae dentro, ¿está divorciada o no? Esto es la Mishnah, no me lo estoy inventando, Esto es un texto de la vida. Si pega en el borde y cae fuera, está o no está divorciada. Adictivo. Pero, ¿sabéis? Su modelo era sobre la irregularidad. Entonces montaban todo sobre esto. Por cierto, si caía dentro, estaba divorciada. Si estaba fuera, no. Entonces creo un grupo de judíos practicando básquet todo el día. Para ellos era gravísimo, De hecho, la Genizá del Cairo, cuando se descubre un pozo enorme al lado de una sinagoga donde había muchos restos de papiros, manuscritos y tal, la mayor cantidad de documentos que hemos encontrado son cartas de divorcio. O sea, que era complicado. Si nosotros seguimos trabajando en la irregularidad, no vamos a ser tan distintos, Algún día tendremos que pararnos en la iglesia y decir, ¿qué dice de la relación amorosa Génesis 1 y 2? Yo voy a por ese objetivo. ¿Qué me va a costar? Que a lo mejor no lo consigo. Bien. Pero ese es mi objetivo, porque si establezco las pautas desde otras plataformas, mal vamos. ¿Sí? ¿Veis que es relevante lo que estamos diciendo para cambiar el proceso de pensamiento? Porque si no, vamos a estar discutiendo leyes normativas toda la vida y produciendo insatisfacción. Pues empezamos con Génesis 1. Vamos a ver algunos datos esta mañana. ¿Sí? El tiempo que nos queda. Bien, Génesis 1 y Génesis 2 tienen dos diferencias muy curiosas, que supongo que algunos los conocéis, pero que yo os quiero explicar. En Génesis 1, a Dios siempre se le llama de una manera. Y en Génesis 2 se le empieza a llamar de otra manera. Esto, en otros ambientes teológicos, ha creado toda una serie de teorías sobre las fuentes del Génesis. Nosotros no creemos en esa dinámica, creemos que el autor es uno, salvo que este autor sabía diferenciar bien cuando hablaba de Dios, de una manera o de otra. ¿Sí? Cuando en la Biblia se usa el término Elohim, es un plural, pero de asignación singular, es decir, normalmente cuando se usa Elohim los verbos están en singular, o sea, hace referencia a Dios, aunque sea un plural, hace referencia al Dios trascendente. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje de hoy día? Al Dios creador, al Dios magnífico, que crea el universo, que crea las estrellas, todopoderoso. ¿Vale? Eso se usa sobre todo en Génesis 1. En Génesis 2, el nombre que se va a usar será lo que sonaría en castellano algo así como Yahvé. Hay discusiones porque como nunca se mencionaba el nombre, no sabemos muy bien cómo se tendría que mencionar. Mucha gente dice Jehová. Jehová está mal dicho. Fue un error de Lutero al traducir algunos de los textos del Antiguo Testamento. Así que los testigos de Jehová tenían que empezar a cambiar de nombre, la segunda parte. ¿De acuerdo? Yahvé. Yahvé es un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Es un Dios cercano. Es el Dios amigo. Es como si dijésemos que Elohim es el nombre oficial, ¿de acuerdo? Y Yahvé es el nombre de pila. ¿Sí? Si alguien se llama José Antonio, pero todo el mundo le llama Pepe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pepe sería Yahvé y Elohim sería José Antonio. ¿De acuerdo? Cuando yo me encuentro en Génesis 1, me encuentro con el Dios creador, con Elohim, Bereshit, Bara, Elohim, ¿no? Hashamayim, Be'et, Haaretz. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo me encuentro con este Dios, es un Dios muy interesante, porque es un Dios que participa de lo que llamamos la macrohistoria. Es la historia a lo grande. ¿Sí? Él no solamente es Dios de esa macrohistoria, sino que también es Dios de la microhistoria, que son nuestras historias personales. De hecho, los libros sapienciales son libros en los que hay choque siempre entre la macrohistoria y la microhistoria. Por ejemplo, Job. A lo grande se está decidiendo si Job es o no una buena persona, pero la pobre criatura solo ve que la gente se le muere y que tiene un montón de costras en la piel. ¿De acuerdo? ¿Qué me pasa? Yo no entiendo. Yo no he hecho nada malo. Solo sé que el que me va a redimir, digo, él vive. Esa es la microhistoria con la macrohistoria. Siempre los libros sapienciales son eso. Daniel. ¿Recordáis Daniel al final del libro? Bueno, ¿y cómo va a acabar toda esta historia? Porque ni él mismo entendía los últimos capítulos de Daniel. Ni él. Y el Señor que le dice, tú tranquilo, te vas a dormir, tranquilo, vas a resucitar. Tu historia está asegurada. El resto ya iremos viendo. ¿Sí? Elohim es el Dios de la macrohistoria. En esa macrohistoria empezamos a encontrar en Génesis 1 algunos conceptos muy curiosos que ya nos hablan del amor de Dios y de la relación que tenemos. Uno de ellos sería el principio antrópico. Es decir, Dios crea este mundo como el que prepara el pisito de los recién casados, por usar un lenguaje actual. Es decir, uno se compra el piso, se mete en la hipoteca, no hablamos de ese tema. ¿De acuerdo? Empieza a decorarlo, que si las cortinas... Chicos, los que no estéis casados, el tema de las cortinas es muy importante. Vital. No se entiende, no tiene explicación racional, pero es así. Las cortinas, los muebles, dónde está la cocina, las diferentes características. ¿Os dais cuenta? Dios establece eso. Establece, técnicamente se llama principio antrópico porque es curioso. Si tuviésemos una atmósfera un poquito distinta a la que tenemos, no podríamos existir. Si el nivel de oxígeno fuese otro, no podríamos existir. ¿De acuerdo? Si los rayos de sol llegasen de manera distinta a la que nos llegan, no habría plantas, no podríamos existir. Es curioso, ¿eh? Él crea ese entorno. Eso nos habla de un Dios de detalles. Un Dios amoroso en ese sentido. No solo es un Dios que tiene la capacidad, el poder, sino el ser Elohim también le ayuda, ¿de acuerdo?, a acercarse a las cosas pequeñas. Esa es una palabra que en español se está perdiendo poco a poco, que es magnánimo. Es el que tiene todo el poder y, sin embargo, es capaz de acercarse al más pequeño, al más débil y dedicarle tiempo y hacer las cosas bien. Ya empezamos con eso en Génesis 1. Es muy interesante la estructura. Y hay un texto que es básico, que nos vamos a encontrar en Génesis 1, es el versículo 27. Es, para empezar, Génesis 1 es poesía. Una poesía distinta a la nuestra, porque ellos no hacen rima, ellos se basan en el ritmo, ¿de acuerdo? Pero en este texto vamos a descubrir algunas cosas que luego me gustaría comentar, ¿eh? Fijaos qué curioso. En castellano dice, y Dios creó. En hebreo no dice Dios creó, pone primero el verbo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Al hombre lleva un artículo delante aquí. El hombre es hombre con mayúsculas. No es macho. No es el hombre con minúscula. Es el hombre. Tal es así que en muchos textos en la Biblia, cuando aparece esta expresión, no habla de hombre, habla de humanidad. ¿De acuerdo? Esta idea luego la vamos a comentar, pero quiero que esté en vuestra mente, ¿eh? El hombre con H mayúsculas fue creado a su imagen. Porque es básico para entender la relación de pareja. A imagen de Dios lo creó a él. ¿De acuerdo? Como un solo ser. Si yo leyese solo hasta aquí, luego lo vamos a comentar un poco más, no estaría muy lejos de lo que Platón decía de la primera creación del hombre. Platón decía que el hombre en su origen era doble. Tenía el doble de pies, tenía el doble de brazos, ¿de acuerdo? Era hombre y mujer a la vez y se pasaba el día rodando de un sitio para otro. Los dioses se arrepintieron de crearlo, dice la mitología griega, porque iba rodando y iba dando golpes, estropeando cosas y tal, ¿eh? Hasta que decidieron separarlo. La mitad por un lado, la mitad por el otro, ¿eh? Y dicen que ahí creó al hombre y a la mujer. Eso era la mitología griega, ¿eh? Por eso en el amor platónico hay alguien que busca siempre su media naranja, ¿eh? Su otra mitad. Vamos a hablar de eso también. Y aquí hay un elemento muy curioso, ¿eh? Luego lo vamos a comentar también. Sahar, Nekeba, masculino y femenino, creo a ellos. ¿Pero son varios o es uno? Vamos a ir haciendo poco a poco, porque hay algunos principios básicos. Primero de ellos, el hombre, cuando dice a él, es la suma de masculino y femenino. Ya sé que para alguien que es del grupo de los singles, esto puede ser un problema, pero yo no quiero cuestionar nada, porque vivimos una situación alterada, yo os decía, pero en el modelo original, el hombre mayúsculas es la combinación de hombre y mujer. Masculino y femenino. Es una idea clara que hay que tener. Quiere decir que el concepto de plenitud en Génesis 1 se consigue en pareja. Y en la sociedad que nosotros vivimos, que es una sociedad posmoderna muy individualizada, esto no se entiende. Y por eso tenemos ciertas carencias que, de las que no somos a veces conscientes. Pero el concepto de plenitud es un concepto de pareja. No de individuo. Solo. ¿Sí? Este es un elemento básico que yo lo considero como relevante, que tenéis que ir dándole vueltas sobre el asunto. No es porque quiera que todo el mundo se vaya casando y tal, sino que es importante el concepto de que somos seres sociales, seres complementarios. Esa es la primera de las ideas. La segunda, claramente dice que Adam, el hombre en mayúsculas, es Sahar Fenekeva, masculino y femenino. Por cierto, alguna de las versiones dice varón y hembra, ¿no? ¿Os dais cuenta del machismo que tiene la traducción? Porque varón no tiene una connotación animal, pero hembra sí, ¿eh? Tenían que haber dicho varón y dama o alguna cosa así. En realidad el original no dice esto. El original dice Sahar es masculino, Nekeba es femenino. El hombre es la combinación de un Sahar y un Nekeba, masculino y femenino. Sin connotaciones de más elaborado, menos elaborado, más animal, menos elaborado, en paridad, en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy interesante, no está diciendo Sahar, Sahar. Sahar, Nekeba, Nekeba. Nekeba, Nekeba. ¿Sí? Nekeba, Sahar, Sahar, Sahar. ¿Verdad que no dice eso? No está, está hablando de una pareja, ¿eh? Este es un concepto que hoy día, esto lo estoy diciendo aquí, y si hubiese un medio de comunicación podríamos estar en los periódicos mañana. Porque vivimos una sociedad posmoderna en que el concepto de familia, ya sea la familia tradicional y otros tipos de familia, es totalmente cuestionable. Pero Génesis 1 no nos está hablando de un hombre con un hombre, ¿no? Ni una mujer con una mujer, ni un hombre con varias mujeres, sean simultánea o progresivamente, ya explicaré ese concepto. Ni siquiera habla de una persona sola. Celibato. El celibato como institución, sobre todo en entornos religiosos. Génesis nos está hablando de Sahar y de Kevá. Masculino y femenino suman el hombre. Lo que nos queda mucho por aprender, porque nosotros tenemos un desarrollo social muy instalado del desarrollo personal. Pero no tanto en este momento del desarrollo en pareja. Y hablamos de los esposos Curie como un modelo a seguir, ¿verdad? Porque el uno se apoyaba al otro, mientras uno trabajaba el otro estudiaba y viceversa, hasta que llegaron los a crecer mucho. Es un momento, parece idealizado y que no se va a dar nunca. Entre otras cosas porque el romanticismo puede tener una trampa y es que sea inalcanzable, cuando en realidad es todo lo contrario. Nosotros tenemos que tener proyectos a realizar, no a idealizar. De eso hablaremos un poco más adelante. ¿Sí? Que alcancemos todas nuestras metas es otra cosa, pero que nuestros proyectos nos guíen sí que es un elemento básico. Otem, a ellos. ¿Recordáis que os decía lo de Platón? Eso se llama androginia, que era medio hombre y medio mujer y los separaron. En realidad, según Génesis, desde el principio estábamos separados. Otem, a ellos. Masculino y femenino los creó a ellos. ¿De acuerdo? Esto dejaba claro también la identidad sexual. En este momento el concepto de androginia, en algún momento, es que uno no se encuentra a sí mismo, como es su alma. Ha nacido un alma en cuerpo de, otros, de otra sexualidad, ¿no? Hay gente que dice, no, yo es que soy un hombre en cuerpo de mujer, una mujer en cuerpo de hombre. Y bueno, y ahí se producen toda una serie de situaciones que teníamos que comentar. El planteamiento de Génesis 1 es masculino y femenino, ellos, diferenciados desde el principio. Y se empiezan a producir algunos elementos muy curiosos del texto. Algunos de ellos son preciosos y hemos pasado muchas veces por este texto y no sé cuántas veces nos hemos detenido a verlo. ¿Sí? Los bendijo Dios y les dijo. En realidad el texto dice, los bendijo, bendijo a ellos, Dios. Es curioso porque normalmente Dios tenía que estar antes, ¿verdad? Y le dijo a ellos, Dios. Quizá esto no nos puede parecer extraño hoy día, que nosotros tenemos ordenadores y podemos escribir, repetir, copiar y pegar, control C y control V, ¿verdad? Es una de las prácticas más usadas por un estudiante. Hay buscadores hoy día. Os aviso, que uno entra en alguna página y mete el texto y sabe de dónde ha salido. Así que cuidado. Pero en la antigüedad no era así, porque escribir era caro. O sea, conseguir hacer un manuscrito no era una tarea común ni fácil, era complicada. La gente no se dedicaba a repetir palabras, tanto es así que los judíos cuando ven una repetición dicen, ¿por qué hay una repetición aquí? Y bendijo a ellos Dios, y dijo a ellos Dios. En castellano no se refleja, ¿verdad? Y les dijo. No dice Dios. ¿Por qué creéis que está insistiendo Dios? Dios. Porque sabe que esta es una de las cosas que en el futuro nos iba a costar más trabajo. Y Moisés está insistiendo, ojo, que esto no me lo he inventado yo. Él estaba escribiendo a un grupo de esclavos con una estructura familiar completamente desordenada. Esto los bendijo Dios y les dijo Dios. Esto viene de la autoridad máxima. No es un modelo posterior. Esto viene de Dios. ¿Sí? Y a continuación viene una expresión que todos hemos mencionado muchas veces porque es muy conocida, ¿no? Fructificad y multiplicaos. Bien. Esto se puede leer de dos maneras. Obviamente el texto habla de crecimiento, ¿verdad? Y nosotros siempre lo hemos interpretado en el crecimiento como buenos griegos que somos, que nos importan mucho los números, Lo hemos interpretado siempre como crecimiento numérico, Es decir, había que llenar la tierra de criaturas, ¿eh? A tener muchos hijos y tal. Tanto es así que hasta hoy día, ¿verdad?, algunas ramas del catolicismo usan este texto para decir que hay que tener los hijos que nos dé Dios. ¿Sí? ¿No es esa la expresión? ¿Eh? Y hay que tener muchos hijos constantemente. Yo no niego que posiblemente aquí está el concepto de poblar la tierra. Pero, ¿sabéis? Estas dos palabras en original son muy interesantes. La primera, que es fru, Perú, de donde viene nuestra palabra fruta, ¿de acuerdo? El fruto, la fruta. Tenemos una ventaja en español que muchas de nuestras palabras son de origen semita, ¿eh? De donde viene también la palabra, además de fruto, porque dice, bueno, fruto es tener un hijo, ¿no? Pero también viene una palabra que es muy interesante en castellano, que es disfrutar. Claro, alguna mente calenturienta puede estar pensando alguna cosa por ahí. ¿No? Lo que nos está diciendo el texto es, primero, fructificad, pasarlo bien en el hecho de fructificar, y disfrutad de la existencia. O sea, en la pareja tiene que haber un índice altísimo de complicidad, de proyecto en común, de disfrutar de la existencia conjunta. Es un mandato de Dios, tal y como está escrito. O sea, lo primero que quiero es que fructifiquéis y disfrutéis. Este es un modelo a incorporar. Porque los proyectos en común, los objetivos en común, las ilusiones en el común, producen situaciones, ¿verdad?, que se instalan en la vida y que se recuerdan. Pues son momentos en los que hemos disfrutado. Estas horas que hemos estado con algunos hablando de algunos momentos del pasado y lo bien que lo pasábamos, el disfrutar, ¿de acuerdo?, se instala en nuestra memoria. Es un hito que es importante. Y a pesar de las dificultades, si hemos tenido momentos de crecimiento en esa área, ¿de acuerdo?, son referentes que vamos a tener en momentos no tan fáciles. Disfrutad, no solo fructificados. Y la segunda tiene una segunda lectura también. Dice, multiplicaos. Multiplicaos puede ser que seamos muchos, ¿verdad? Pero el original puede ser que seamos muchos, review, o que crezcamos, que seáis más grandes. Es como si Dios le dijese a la pareja, primero, está bien, quiero que tengáis criaturas y tal, pero quiero que disfrutéis de vuestra relación y que esa relación os haga crecer como personas. Obviamente no, esto no funciona en un contrato. Vamos a hablar de eso bastante este fin de semana. Funciona en un pacto. Pero una relación como tiene que ser, como se plantea en Génesis 1, hacía a Adán y a Eva crecer como personas. Era un proyecto conjunto, en pareja, que los hacía ser cada día mejores, más calidad. Y es muy interesante, ¿eh? ¿Sabéis? Esta es la raíz de la palabra rabí, mi grande, el que ha crecido. Y a Jesús le decían rabí, no solo era mi maestro. Y llenad la tierra. ¿Sabéis? Esta palabra es el origen de la palabra plenitud. Si vosotros crecéis como tenéis que crecer, no solo en cantidad, sino también en calidad, vais a alcanzar la plenitud. Y no solo numérica, la plenitud como personas. O sea, Dios diseña al hombre en mayúsculas, hombre y mujer, para que crezcan juntos, para que disfruten juntos, para que alcancen la plenitud. Y ahora lo traslado a nosotros. ¿Por qué se relaciona mucha gente? ¿Se casa mucha gente? ¿Tiene relaciones mucha gente? Hay muchas razones hoy día, ¿verdad? No voy a poner ejemplos, pero siempre es para, o se piensa desde el modelo de crecer juntos, o es que porque económicamente le interesa, porque tienen hijos y tienen que poner un apellido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros relaciones? ¿Por qué nos casamos o tenemos novios? ¿Por qué toca? ¿Porque ya me estoy haciendo mayor y me voy a quedar solo? ¿Eh? ¿O porque no me gusta mucho, pero qué vamos a hacer? ¿No hay otra solución y tal? ¿No? ¿O estamos haciendo otros planteamientos? Yo digo en muchos lugares siempre lo siguiente. Me encanta que hace algún tiempo en el National Geographic saliesen los adventistas como gente que vive muchos años porque tienen una buena dieta. Pero me gustaría que en el próximo National Geographic, que hable de los adventistas, hablase de nosotros por gente que sabe tener relaciones de pareja, de familia, estables como tienen que ser. Y nos queda camino, ¿eh? No estamos alineados. Tenemos que empezar a ir en esa dirección. Me encantaría. Por ahora nos ganan los mormones, ¿eh? Y nos ganan con distancia, ¿eh? En estadísticas y en todo, ¿eh? Es muy curioso, ¿eh? Sería muy interesante pensar en ello. Crecimiento. Es un arquetipo, ¿eh? A lo buscar. Génesis 2. Ya algo más personal. Ahí se usa la expresión Yahvé, Adonai. Si ves algún judío, pido disculpas. Adonai. Y es la microhistoria, ¿eh? Es la de cada uno de nosotros. Es el Dios cercano. ¿Qué pasa con ese Dios cercano en el proceso de la creación? Primero, vamos a ver algunos conceptos. Relación de pareja. Génesis 2, 18. Y dijo, he usado la nueva versión internacional, creo que es. Sí, nueva versión internacional. Y dijo Jehová Dios, Adonai Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántas veces hemos mencionado este texto, verdad? Hay algunos principios que nosotros encontramos en él que son básicos. Primero, ayuda. Para empezar, no estoy de acuerdo cómo está traducido. Porque la palabra en el original no dice ayuda. Ayuda es una palabra de origen latino, ¿eh? Que está vinculado con el que está al lado de alguien y en cierta medida, como os diría, es un complemento que le apoya. Pero no deja de ser un elemento secundario. En el texto, cuando dice le voy a hacer ayuda idónea, ayuda, etzer, es una palabra que en otros lugares de la Biblia se emplea para hablar de Dios. Y no creo que Dios, cuando dice te sustento con la diestra de mi justicia, Dios, no creo que estamos hablando de alguien secundario, ¿verdad que no? O inferior, o que nos apoya en un momento así, pero que no es relevante. Etzer, la mejor traducción sería sustento. Y no nos habla de que la mujer sea un elemento menor, pero curiosamente, cuando habla de haré ayuda idónea, está hablando de un sustento total. O sea, va a ser su apoyo constante. Lecturas machistas a lo largo de la historia han interpretado este texto como la mujer como un complemento. Cuando en realidad, curiosamente, esto va a parecer extraño, el texto nos está hablando como el sustento de la estructura familiar. La historia ha demostrado que ha sido así, ¿verdad? Los que pasamos en ocasiones por países donde familiarmente no están tan estructurados, nos damos cuenta cuántos padres abandonan a niños y lo dejan y tal, y casi siempre en el desarrollo de una criatura suele haber una mujer. Puede ser la madre o no, una abuela, una tía, un familiar, pero hay una mujer. El elemento de sustento existe. Ese es un punto importante. Nosotros nos creemos posmodernos y creemos que hemos avanzado, pero todavía subyace, ¿verdad?, cierto machismo en nuestros genes que teníamos que ir superando. Un concepto más. Kenegdo. Ayuda idónea. ¿Sabéis que esta palabra es muy divertida? Porque puede significar dos cosas. Una es la que está enfrente. Y otra, la que es complementaria totalmente. O sea, yo soy esta forma y la otra es esta y encaja perfectamente, hacemos una figura. ¿Sí? Los rabinos de la época de Jesús sabían que lo más normal es interpretar esta palabra como complementaria. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que ellos vivían en una sociedad no solo normativa, sino que no consideraban a las mujeres como seres menores, como seres secundarios. De hecho, una mujer dependía de su padre hasta que pasaba a depender de su marido para terminar dependiendo de su hijo. Eran siempre un ser menor. La mujer y el esclavo, la estructura social de la época de Jesús, eran seres menores siempre. Eso de que fuese complementario, entonces usaban lo de enfrente para decir la que le contrapone, la que es en cierta medida enemiga, la que está todo el rato llevándole la contraria. ¿De acuerdo? Pero ese no es el objetivo de este texto. En Génesis, este texto dice, voy a hacerte una ayuda. Primero, que te sustente y segundo, que te sea complementaria, porque por eso estaba solo. Estaba carente del proceso. ¿Qué estructura sacamos de aquí? Pues obviamente nosotros tenemos que empezar a trabajar más la idea en la pareja de complementariedad. Hay algunos proyectos que no hemos del cristianismo que no hemos llegado a superar. No hemos llegado a superar el texto de Pablo de que en Cristo no hay judío o griego, ¿vale? Hombre, mujer, jefe o esclavo, subordinado, ese no lo hemos superado. Hay xenofobia. Nos engañaríamos si decimos que no hay diferenciación racial. La hay dentro de la iglesia, de cualquier iglesia cristiana. Es un proyecto al que no hemos llegado. Puede ser que alguna persona sí, pero mucha gente no. Los estatus todavía los consideramos como niveles jerárquicos, no como funciones. Eso nos pasa mucho en la iglesia, ¿no? ¿No nos pasa? Alguien está tranquilo en su iglesia hasta que lo nombran anciano y al día siguiente llega a la iglesia y dice, wow, el anciano. Con el pastor ya no pasa eso. Y no hemos superado, en Cristo son iguales hombre y mujer. Estamos en proceso, pero hay que trabajar este concepto. Verdadera complementariedad es saber que no es una cuestión solamente de todos hacemos todo, sino de comprender los roles, funcionamiento, el que encaje todo de manera que sea un proyecto conjunto. Y esa es la idea que nos plantea el texto de Génesis. Paridad. Hizo Dios caer en un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó de una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. De la costilla que Adonai, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Un par de detalles muy curiosos. Voy a tocar uno que es prioridad, pero antes de pasar, y la trajo al hombre en el original, es la expresión que se usa en todo el Antiguo Testamento cuando un padre llevaba a la novia, a su hija de novia, al nuevo esposo. Esa es la expresión que se usa siempre, ¿no? Y la trajo a su marido, ¿eh? Y se la dio y la tomó. Es curioso, es como si Dios prepara a la novia, ¿de acuerdo? La toma de la mano y se la lleva a Adán. Es un concepto muy interesante. Es la misma expresión lingüística, ¿de acuerdo? Y aquí hay un concepto muy curioso. Nosotros hemos traducido en esta creación costilla como elemento fisionómico, pero shla, que es la palabra que se usa, es mucho más interesante esto. Habréis leído muchos comentarios de que no la saco de la cabeza ni de los pies, sino de la costilla, porque es la zona central y tal, y así son iguales el hombre y la mujer, ¿no? Esto ya desde los primeros comentaristas cristianos ya se usa esto, los judíos ya usaban este comentario. Pero shela habla del interior. En realidad no es costilla, es toda esta zona. En la antropología del pueblo hebreo es muy interesante. Los órganos no tenían las mejores funciones, o sea, las mismas funciones que para nosotros. Ellos apenas se usaban la cabeza, ¿no? A nosotros cuando tenemos un problema sentimental, ¿de acuerdo? Decimos que tenemos problemas del corazón, ¿sí? Ellos no. Ellos cuando estaban, por ejemplo, muy deprimidos, tenían problemas de riñones, ¿eh? Así que vais a ver algún texto de David que dice, mis riñones están por los suelos. Una depre impresionante, ¿de acuerdo? El corazón era el lugar de las decisiones. ¿Sí? Y el ser completo era toda esta zona abdominal, porque estaban los riñones, las vísceras, el corazón. Era como lo más íntimo. De hecho, esta palabra se usa para hablar de lo interior, de lo íntimo. Y es muy bonito, porque no solo está hablando de la costilla. Dice, Dios extrae del hombre lo que es más del hombre, lo que es más su esencia, lo que es más su intimidad. Y de ahí surge la mujer. ¿Dos minutos? Ah, está bien. Vamos rápido. ¿Curioso el texto? ¿Sí? Bueno, hay un concepto más que nos obliga, el otro lo haría de paridad, de intimidad. Vamos a hablar de esto bastante en los demás días. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. En realidad este es un texto que habla de parentesco. Mirad, en pareja tiene que haber vinculación, tiene que haber parentesco. Es algo que la posmodernidad nos está haciendo perder. Hay parejas hoy día que cada uno tiene su casa, ¿vale? Se encuentran con una temporada en una casa, otra temporada en otra. No hay un vínculo interno de parentesco. ¿Sí? Génesis nos hace ese planteamiento desde el origen. Será llamada mujer. Un detalle, aunque me tome 5 minutos más. ¿Veis que él no dice la llamó mujer? ¿Sabéis por qué no la llama mujer? Se había pasado el día poniéndole nombre a los animales, ¿sí? En esa cultura, en el origen, Poner nombre era tener control sobre el animal. Ese pensamiento va a seguir en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué hace Moisés cuando se encuentra con Dios en la zarza? Le pregunta su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo el nombre podía controlar a Dios. Es curioso, Adán se había pasado el día poniendo nombre a los animales de los que iba a tener potestad. Pero él no dice, te llamarás mujer. Será llamada mujer. ¿Por qué no quiere establecer un concepto de autoridad sobre ella, de potestad? ¿Sí? Hay un detalle más muy importante. Mujer deriva de ish, que es hombre. Esta es una idea personal. Me pongo la piel de Adán y si uno es ish y se encuentra con aquella chica, ¿no? Isha. Estaba admirado, ¿eh? A partir de entonces hemos incorporado la A, ¿eh?, a muchas de nuestras expresiones femeninas. Todavía sigue causando cierto estupor, ¿eh?, encontrarse ante el género femenino. ¿De acuerdo? Es un proceso interesante de comunicación. ¿Dejará a padre y madre? Proceso de autonomía. Unidad, la familia como unidad celular. ¿De acuerdo? Algún principio más. Se unirá a su mujer. ¿Sabéis que esta palabra en el original es una de las más bonitas que existen en el original, en hebreo? No es unirse solo físicamente. Es decir, hay una relación de intimidad tan intensa, tanta cercanía, ¿de acuerdo?, que son un solo ser. Es el acto más íntimo, más cercano, más honesto que se puede realizar. Está haciendo una propuesta desde, curiosamente, la inocencia, pero cargada de todas las emociones que uno se pueda imaginar. Y serán una sola carne. ¿Sabéis que a los judíos, que como decía antes, les molestaba mucho esto de la relación, habían interpretado que será una sola carne, decían los rabinos, serían los hijos? El texto no da pie a eso. Es decir, esa unión, ese proceso, es tan sano, tan equilibrado, tan natural, tan íntimo, que son una sola persona. Son hombre en mayúscula. O sea, el objetivo del proyecto de Génesis 2 es que esa pareja sean en mayúscula hombre. Espectacular, ¿verdad? Precioso, ¿eh? Y alguno puede decir, ¡ah, qué romántico! No, no, es que no es solo romántico, es que es realizable. Es que es el modelo al que tenemos que mirar. Texto muy divertido. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El texto aquí para vergüenza, bueno, Arún es sin ropa. Vergüenza es sentir bochorno del otro. Cuando pecan a Adán y Eva, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? ¿Qué se colocan? Pero el texto dice, la Biblia que os dice, delantales. ¿Sí? ¿No habéis fijado que pone delantales? ¿Por qué delantales? ¿Sabéis? Hay el verbo que se usa es un verbo rarísimo en hebreo. Se llama un itpolel. Y el itpolel es muy gracioso. ¿No os ha pasado nunca que alguien os mira y os mira de manera como que he comido lechuga? ¿Tendría un pedacito de lechuga? ¿No? Y os mira a los dientes todo el rato y algo tengo. Tengo alguna cosa. Y va buscando un espejo por cualquier sitio. Pues eso es un itpolel. Quiere decir, cuando yo veo en el otro algo que me está pasando a mí. ¿Sí? Cuando pecan, que la aureola, que dicen en la web que tenían, que la oscuridad de inocencia desaparece. Luego vamos a hablar de eso, que es el amor, lo que pierden en realidad. Y se encuentran desnudos y ven en la mirada del otro que no están como debían estar. Claro, ellos no se veían por detrás, solo veían por delante. ¿Se colocan qué? Delantales. Le importa poco la parte de detrás, ¿de acuerdo? Y dice delantales, ¿eh? Porque hay un hipolel y dice, ah, se vieron, se avergonzaron. ¿Sabéis? Lo único que nos queda en este momento en la tierra del Edén, ¿qué es? Un momento de intimidad del matrimonio. El único momento en que podemos estar sin nada y no sentir vergüenza porque miran los ojos del amor, es un momento de intimidad de verdad del matrimonio. Es lo único que nos queda del Edén. Eso y el sábado. Es lo único. No se avergonzaban. No pensaban, me está mirando la celulitis de tal sitio. No, no, no. ¿Sabéis? Porque los ojos del amor ven cosas que no ven los ojos normales. Cuando nosotros planteamos la relación de pareja como tiene que ser, empezamos a experimentar la nueva tierra, que no es otra cosa que el Edén, en esos momentos. Planteamiento precioso, ¿verdad? Nada que ver con esta cultura de la piel expuesta en la que vivimos. Nada más lejano del Edén que esa cultura. Piel pura y dura constantemente, ¿de acuerdo? Que produce hasta desazón en algún momento. El planteamiento que hacen es precioso. Es el momento clímax de esa relación. No hay vergüenza y, sin embargo, estaban desnudos. No pasaba nada. La aureola de la verdadera relación les marcaba. Bueno, Génesis 3 es la ruptura de todo y aquí está la mezcla, este término significa historia de la salvación, de la macrohistoria con la microhistoria. Cómo Dios combina en Génesis todo, cómo todo cambia. De plenitud pasamos a individualidad. De pareja a disparidad. ¿Sí? Pocas parejas crecen armoniosamente. De crecimiento a crecimiento desigual. ¿No os ha pasado nunca? Uno va creciendo en la pareja, el otro no, porque apoya a su compañero y cuando pasan los años y hay disparidad, es que no me sigues, es que no estás en mi onda. ¿Qué pasa? De sustento a añadido. ¿No pasa? Es un complemento, es un añadido. Chica florero, ¿no? De complementariedad a deformidad, de paridad a subordinación. De hecho, primus inter pares, ¿no? El primero entre dos, y se sigue aplicando hoy día. Hay uno siempre superior. De pertenencia a posesión. ¿Sabéis que Adán dejó de llamarle Eva Adán para llamarle, que era Ish, para llamarle Baal? Baalí, se va a decir muchas veces en el Antiguo Testamento. Mi señor, mi amo. Subordinación. De comunicación a información. Que no es lo mismo, decir lo que has hecho un día que comunicarte de verdad. He hecho esto, esto, esto y ya está. De autonomía a dependencia, en todos sentidos. De matrimonio a contrato. De amor a pasión solo y arreglo. ¿No habéis dado cuenta que la gente dice, no, el amor dura 3 años? Eduard Punchet, que está todo el día contándonos lo animales que somos, ¿no? Y cómo hemos evolucionado. No, más de 3 años. No, claro, Eduard Punchet no diferencia entre amor y pasión, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Y la gente hoy día, todo el mundo piensa que pasión es tener una noche loca y fantástica, eso es amor. No, no, eso es pasión. Que en su contexto está bien, ¿no? Fuera de contexto no. Pero que dura un tiempo distinto al amor. Es una cosa diferente. ¿Sí? Bueno, solo un par de detalles y concluyo. ¿Sabéis el texto más importante de la Biblia para un judío cuál era? Era ese salmo. El momento más importante del Antiguo Testamento, el momento más importante donde está reunido todo el mundo, en las fiestas más importantes, el momento clímax, se cantaba lo que se llamaba el Gran Halel, que es este salmo. Cuando se tradujo por primera vez al castellano, quien lo tradujo, Casiodoro de Reina, le resultó tan fuerte que lo suavizó en la traducción. Porque es un salmo antifonal que va repitiendo todo el rato una frase. ¿Sí? Y nos habla, esa frase define cómo es Dios. Y nos hace pensar a nosotros hoy día como instituciones. ¿Sabéis la frase? Dice repetidamente, y Dios hizo tal y tal. Y todo el mundo dice, Leolán Hasdó. Leolán Hasdó en nuestra Biblia se traduce porque su misericordia es para siempre. ¿Sí o no? Sin embargo, la palabra Geshet, en su campo semántico, el mayor significado no es misericordia, es un significado pequeñito. El resto es amor. El momento más importante de la liturgia judía es curiosísimo. Todo el mundo arrepentía porque su amor es eterno. Es para siempre. Y decía una frase de todo el mundo, Leolán Hasdó. Porque su amor es eterno. ¿Qué estaba intentando Dios inculcar en su mente? Génesis 1 y 2. Vivimos modelos equivocados, pero yo soy un Dios de amor, no perecedero, un amor para siempre, constantemente. Jesús lo va a repetir en muchos textos. Y en Mateo 19, en una polémica muy curiosa sobre Deuteronomio 24, Jesús dice en un momento, pero al principio No fue así. ¿Qué estáis discutiendo, criaturas? ¿De acuerdo? Este no era el diseño de Dios. Este concepto que estáis estableciendo de amor es equívoco, porque al principio no fue así. Ese para mí, esa expresión de Jesús para mí como cristiano, es un modelo hermenéutico. ¿Sabéis lo que me quiere decir? Que yo no tengo que entrar a discutir temas de casuística. Tengo que ir al principio. Porque al principio no fue así. Si nosotros queremos en algún momento reflejar los conceptos de amor como son, poco a poco, y eso os aconsejo, tenemos que cambiar nuestro sistema de interpretación. Tenemos que volver a Génesis 1 y 2. Porque las cosas eran distintas y estamos diseñados para ser distintos. Cuando dice Ellen White que lo que tiene que estar preparado para la nueva tierra es nuestro carácter, no está hablando de algo teórico, ¿eh? Está hablando de nuestra vivencia de cada día. Y por el amor hay que empezar. Es un proyecto en el que creo que tenemos que avanzar. Por el principio no fue así. Nosotros hoy día podemos elegir un modelo equivocado y aplicarlo. O tomar el modelo del Edén, ver lo que dice Jesús y empezar a vivirlo en la iglesia. Nosotros no tenemos en este momento, en realidad, os va a extrañar lo que voy a decir, un problema sobre el Espíritu Santo de la iglesia. Ese es un problema menor. Es un tema doctrinal fácil, relativamente fácil de solucionar. Nosotros no tenemos un problema con poner fechas en la segunda venida de Jesús. Eso es fácil de solucionar. Nosotros tenemos problemas mucho más grandes enmascarados, que tienen que ver con el día a día, con el estilo de vida que hemos elegido, con cómo la posmodernidad corre por nuestras venas sin que nos demos cuenta. Y tenemos que pararnos y decir, ¿esta es mi cosmovisión? ¿Esta es mi identidad? ¿Este es el planteamiento que Dios me ha dado, el que espera que yo siga, o hay otros? Esa reflexión puede cambiar nuestra iglesia. Lo demás se arregla con unos cuantos textos bíblicos bien contextualizados. Es mucho más complicado lo otro. Es mucho más fácil hacer un análisis de textos que vivir el texto. Nosotros tenemos que empezar a vivir los textos y disfrutarlos, porque están ahí para algo. Bueno, yo, si os parece, estoy terminando, me he pasado del tiempo. Luego vamos a hablar más, vamos a tener talleres, os quiero escuchar a alguno de vosotros, ¿de acuerdo? Porque hay que compartir. Pero aunque sea solo un abrir de boca, empecemos a mirar una buena hermenéutica del texto bíblico. Los textos que nos van a ayudar a tener una buena relación. Y lo que hemos presentado no es tan difícil. Hay que empezar a interiorizarlo. ¿Os parece que tenga unas palabras de oración por vosotros? Tal y como estáis. Gracias, Padre, por esta mañana de sábado. Porque tú tienes a bien poner en el corazón de todos los que están aquí reunidos el deseo de mejorar. Porque Aiwai durante mucho tiempo ha intentado crear criterio en los adventistas de este país. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del mundo en que vivimos, de la situación en la que estamos, a tener la sensibilidad adecuada para que nosotros podamos reflejar lo que tú deseas que reflejemos. Danos la fuerza para llevarlo adelante. Danos la alegría para disfrutar del proceso y que la gente pueda ver en nosotros el proyecto que tú habías ideado, el diseño del principio. Que tu espíritu, espíritu de romanticismo de verdad, esté en cada uno de nuestros corazones. Que te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias.